4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
Este era el momento en el que Donald Trump juraba su puesto, su cargo como presidente de los Estados Unidos en enero de 2009. Y enseguida llegó la polémica porque Trump y su equipo de gobierno dijo que había asistido a esa toma de posesión mucha más gente de la que había asistido a la toma de posesión de Barack Obama. Esta competición entre cuántos seguidores consigue un presidente de Estados Unidos convocar, ¿no? Bueno, las fotos desmintieron lo que decía el presidente Trump, porque era evidente que había habido más gente en la toma de posesión de Obama que la de Trump, lo que no le daba más legitimidad a Obama que a Trump, pero se empeñó Trump en decir que había la misma o más gente que en la toma de posesión de Obama. Cuando ya no hubo manera de negar más la cuestión, la portavoz del presidente de los Estados Unidos entonces dijo que ellos sentían que había más gente. Crearon así un hecho alternativo. Por un lado estaba la realidad y por otro lo que ellos sentían sobre la realidad. Este es el principio de los hechos alternativos, la posverdad. No, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que yo siento sobre la realidad. Lo mismo me pasó a mí cuando estuve en el norte de Italia en pleno COVID y una serie de antivacunas negaban los hechos y se cerraban en un sistema absoluto que no tenía nada que ver con la racionalidad.
Estoy en contra de la obligación de vacunarse. Creo que todas las personas pueden decidir qué hacen y qué quieren hacer con su cuerpo.
La decisión de cada uno tiene consecuencias en los otros.
Justo, estoy seguro, pero no creo que sea mi culpa que se haya muerto alguien. ¿Quién tiene el problema? ¿Los no vacunados o la política que ha mandado a casa?
Los antivacunas hacían un razonamiento igual. Tú les dabas los hechos y te decían no, pero es que hay estos otros hechos alternativos. Y lo mismo sucede con los terraplanistas. También me encontré con el mismo fenómeno cuando los entrevisté.
El universo es plano para la ciencia oficial.
No.
Es plano, no tiene curvatura.
Bueno, es
no
que...
No geométricamente hablando en términos físicos sólidos, sino en términos...
No había manera, ¿eh? No había manera de hacerlos entrar en razón porque habían creado una realidad paralela. Tanto en el caso de Trump, como en el caso de los antivacunas, como en el caso de los terraplanistas, no había manera de establecer una conversación mínimamente racional. Era un problema afectivo, Yo siento que la realidad es de otra manera, aquí no hay más que hablar. Pues esto es lo que sucede con la exposición de motivos de la ley de la amnistía. Se utiliza el mismo mecanismo que alimenta la posverdad. Se confunden los hechos con las interpretaciones. La verdad no es la verdad, la verdad es lo que se percibe como verdad. Le digo que la exposición de motivos alimenta esta dinámica. Por ejemplo, se dice que la respuesta judicial a ciertas manifestaciones o a ciertos actos claramente contrarios a la ley provocaron la desafección. Claro, que haya desafección es una cuestión muy importante, bien, pero ¿cuál es el origen de la desafección? Si alguien no cumple la ley, hay que hacer cumplir la ley. Pero si frente al cumplimiento de la ley se establece que el sentimiento es el criterio absoluto, no hay razonamiento posible que hacer. Ya digo que esto es muy típico de los mecanismos de la posverdad. Mira, es que es rojo este micrófono. No, es que este micrófono no es rojo, es que yo siento que es verde. No hay nada que hacer. También se ve, no solo en la exposición de motivos de la ley de la amnistía, sino en el también en el pacto de Junts con el PSOE. Ahí se dice, para Junts fue legítimo el referéndum del 1 de octubre. Para el PSOE no fue legítimo el referéndum del 1 de octubre. Y estamos los dos juntos y no pasa nada. porque hay dos verdades que son contradictorias, pero nosotros no percibimos contradicción alguna. Esta es la dinámica de la posverdad. Sentimientos que no permiten el contacto con la realidad, verdades que no tienen reflejo en la realidad, sino en lo que uno piensa sobre la realidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Mari Carmen sufrió un auténtico infierno. Su hija, con 16 años, fue víctima de violencia de género durante 9 meses. Ahora, un año y medio después, un maltratador, un joven de 22 años, va a entrar en prisión. Mari Carmen ha estado aquí en la tarde y nos ha explicado que fue muy importante el apoyo familiar a su hija para que se diera cuenta de la situación y decidiera denunciar.
Primero tienes que hacer lo imposible para que ella se dé cuenta. Ella en todo momento lo negó y una vez que se dé cuenta, ese miedo que tiene ella a esas amenazas que él dice que va a hacer, que nos va a matar, que ella quiera denunciar, claro. Porque ella sabía que si denunciaba a él, bueno, podía cumplir su amenaza de matarnos.
Y duras críticas del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Antonio Guterres, secretario general de la ONU. En una visita a Ginebra, el titular de Exteriores de Israel ha dicho que Guterres no merece ser el jefe de Naciones Unidas y le acusa de no promover ningún proceso de paz en la región. Mientras, sigue las evacuaciones de civiles en Gaza. Estamos pendientes de la salida de 84 españoles de la franja para volver a casa. Ayer lo hicieron otros 40. Todo mientras siguen los bombardeos, pese a la petición internacional de pausas humanitarias. Ori Givati es un ex militar israelí. En declaraciones a COPE ha lamentado la violencia empleada en el conflicto.
Tenemos que preguntarnos si este es el camino para avanzar, para conseguir una situación segura para los israelíes y los palestinos, porque al final los israelíes van a continuar aquí y los palestinos van a continuar aquí. Esto no va a cambiar, pase lo que pase en esta guerra.
Y después de que Bruselas haya pedido explicaciones al gobierno por la amnistía, acabamos de conocer que la ministra de Justicia, Pilar Job, habría mantenido un encuentro informal con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, según informa EFE. Job le habría asegurado que la medida de gracia es un asunto de carácter doméstico y que antes de aportar más información debe debatirse en las Cortes Generales. La reunión se ha producido en Washington en el marco de una reunión sobre justicia y asuntos exteriores entre miembros de la Unión Europea y Estados Unidos. Y todo esto 24 horas antes del debate de investidura de Pedro Sánchez, que te vamos a contar desde las 12 de la mañana aquí en COPE, con una programación especial desde el Congreso de los Diputados. Y el próximo rival del Real Madrid en la Champions tiene nuevo entrenador, Luis Munilla.
Hablamos del campeón de Italia, del Nápoles, que será el rival del Real Madrid dentro de 2 semanas en el Santiago Bernabéu. El equipo italiano acaba de anunciar su tercer entrenador de la temporada. Es Walter Mazzarri, que llega en sustitución de Rudy García. Mazzarri llevaba año y medio sin entrenar desde su salida del Cagliari y vuelve a la que fue su casa hace 10 años, donde ganó una Copa de Italia. En Madrid, en la sede de la Federación, hoy se han reunido primero los entrenadores y luego los entrenadores con los árbitros. En la primera reunión, la de entrenadores, Carlo Ancelotti ha defendido a su colectivo y se ha quejado de los clubes que despiden entrenadores y no pagan el finiquito debidamente. Ha tenido el apoyo, entre otros, de Xavi Hernández. En esa reunión, por cierto, no ha estado Marcelino García Toral, que se ha presentado hoy así como nuevo técnico del Villarreal.
Soy Marcelino García, casi todos me conocéis como Marce, pero no me llamo Salvador ni me apellido Milagros.
Además, la selección vuela a esta hora a Chipre para el partido del jueves y dos citas para hoy. El Barcelona femenino comienza la defensa del título de Champions a las 9 en casa ante el Benfica. Y en la Euroliga de baloncesto hay duelo español entre Valencia y Real Madrid a las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
17 grados en Cibeles, ¿qué tal? Buenas tardes y ambiente soleado. Para mañana nos esperan cielos nubosos y temperaturas entre los 9 y los 17 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A42 en Fuenlabrada está generando 3 kilómetros de atasco. Dificultades además en la M21 en Coslada en ambos sentidos y complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas y en la M40 en Coslada. Coslada hacia la A3, Barrio de la Fortuna A5 y Monte Carmelo sentido A6. La Audiencia Provincial ha condenado a 34 años de cárcel a un hombre que reconoció haber abusado sexualmente de una treintena de mujeres. Las citaba en hoteles y saunas y las coaccionaba para tener relaciones sexuales a cambio de un falso empleo. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, y a esta hora hablamos de una sentencia pionera en España. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le ha reconocido por primera vez a un padre el complemento de maternidad en su pensión, además de una indemnización extra de 1.500 euros por discriminación. Hablamos de una sentencia que marcará todos los supuestos que se planteen en la comunidad autónoma, en Galicia, hasta que se pronuncie, en última instancia, el Tribunal Supremo. De ahí su importancia, pero ¿qué pasará en el resto de tribunales de justicia con sentencias pendientes sobre esta materia? Bueno, es una de las cuestiones que le vamos a plantear a Estela Martín, que es presidenta de la sección de igualdad del Colegio de la Abogacía de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida, Estela. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un placer estar con vosotros.
¿Esta sentencia puede, por tanto, sentar jurisprudencia en otros tribunales de justicia?
Realmente la sentencia lo que viene a hacer es cerrar el círculo, porque además lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia fue elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que, aparte de conceder el complemento de maternidad, que actualmente en la normativa española tiene una denominación distinta, además de conceder este complemento, sí que hay derecho, que era una de las cuestiones que quedaban pendientes y se estaba discutiendo, a una indemnización adicional. Uh-huh. Es decir, por un lado se establece que efectivamente ha habido discriminación por razón de sexo, que normalmente este tipo de discriminación afecta a la mujer, pero en este caso afecta al hombre porque en igualdad de condiciones se le denegaba anteriormente en España hasta que cambia la normativa este complemento. Y por otro, se cierra el círculo en el sentido de decir que aparte de reconocerle el derecho a recibir este complemento, además tiene derecho a una indemnización adicional que en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la estima en 1.500 euros, que considera que con esa cuantía viene a ejercerse la acción resarcitoria.
Pero no hablamos de una sentencia firme todavía, es decir...
Es recurrible ante el Tribunal Supremo por parte del INSS. Pero es cierto que no sé, que habrá que esperar a ver qué hace el INSS y si decide recurrir o no, pero teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la última, que es de septiembre, en mi opinión es bastante factible que, aunque se recurriera, se ratificara lo sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y, por supuesto, se abre la puerta a que... hombres que están pendientes de sentencia, que se sentencia en esta línea, y aparte de reconocerles el derecho al complemento desde la fecha del hecho causante, que además se les conceda esta indemnización adicional.
Porque entonces el reconocimiento de lo que es el complemento, por lo que me cuentas, por las sentencias anteriores, esto prácticamente, bueno, hay muchas sentencias pendientes, pero ya es algo que va a pasar. Sin embargo, lo novedoso aquí es, como decimos, el que se le reconozca además esa discriminación, esa indemnización por discriminación, ¿es eso?
Exacto. De hecho, es que ya en 2021, precisamente porque esto viene de lejos y de hace años del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya se modifica la norma española, el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, y ya se reconoce actualmente, desde febrero de 2021, que el complemento también tienen derecho a percibirlo los hombres. Lo que estaba pendiente, porque esto ha venido después, es el tema de esa indemnización adicional. Lo que pasa es que ahora se están dirimiendo muchos casos que estaban pendientes. Pero actualmente la norma española ya recoge el derecho a percibir este complemento.
Recordemos que es un complemento, efectivamente, que nació como un complemento de maternidad a las pensiones, nació como un complemento en España únicamente para madres que hubieran tenido dos o más hijos y, por lo tanto, en este sentido, sometía a los padres a esa discriminación, doble discriminación en realidad, ¿no? Por no darles este complemento, pese a tener también hijos, y porque ante esta situación solo ellos y no las madres debían reclamar, por tanto, este dinero adicional en los tribunales para poder tener derecho a esta pensión.
Efectivamente, porque hasta 2021, que además se vio obligado, digamos, el legislador español a modificar la norma, la Ley General de la Seguridad Social, precisamente porque hubo sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y además es un tema complicado porque hubo también un paso intermedio. El Tribunal Supremo, a raíz del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, determina que hay derecho a la pensión. El INSS consideraba que efectivamente había derecho a este complemento, pero solo con 3 meses anteriores. Finalmente se determina vía Tribunal Supremo que no, que hay derecho desde el hecho causante, y lo que quedaba pendiente es esta última cuestión, que fue el propio Tribunal de Justicia de Galicia el que eleva la cuestión ante el TJUE, y ahora sí que queda claro que todos aquellos que solicitaran, que estén pendientes de este, que hayan solicitado este complemento, los varones, antes de 2021, que es cuando cambia la norma, no solo tienen derecho al complemento, sino que además pueden reclamar esta indemnización adicional. Comprendo. De ahí la importancia de la sentencia.
Porque en 2021 cambia la norma.
Sí, cambia la norma.
Y se generaliza la norma.
Exacto, cambia.
En virtud de la igualdad.
Para reconocer este complemento, que también tienen derecho a poder percibirlo los varones. Porque la norma española únicamente establecía el complemento de maternidad, de hecho se llamaba complemento de maternidad, y entendía el legislador español que solo tenían derecho a percibirlo las mujeres.
Por aclarar algunos términos, por si alguien que nos está escuchando tiene alguna duda, estamos hablando de un complemento en la pensión de jubilación.
Exacto.
Para, por lo tanto, ahora ya sí en este momento, porque
cuando
estamos hablando, claro, de temas pendientes que quedaban de pendientes de antes de 2021.
Que hay bastantes temas pendientes.
Exacto.
Sí, de hecho, en julio fue el propio la sala del Tribunal de Justicia del Superior de Galicia, además, que tenía como 1000 casos pendientes.
Y imagínate,
en
toda España, ¿no?
Exacto.
Podría haber, pues multiplica. Porque a partir de 2021 ya la norma es para todo, es decir, cualquier pareja, persona, hombre, mujer, que haya tenido hijos, tiene este complemento de la pensión.
Exacto.
Ya reconocido.
Sí. Bien. Así es. Lo digo de hecho, la cuantía en 2023 se establece en 30,40 euros en 14 pagas. Y es a partir de un hijo, que ahí también se modificó la norma española, porque antes era a partir de 2, ahora es a partir de 1. Cumpliendo unos requisitos, tanto en principio es para ellas, pero ellas también lo pueden pedir y está específicamente ya regulado en la Ley General de la Seguridad Social.
Porque ya además entonces cumplimos, digamos, la normativa europea.
Exacto,
en ese sentido de
la
igualdad.
La jurisprudencia del TJUE, sí.
Y yo es que tengo una duda, cuando nació este complemento, creo que nació precisamente solo para las mujeres, porque se consideraba que muchas mujeres, al tener los hijos, habían abandonado durante un tiempo su carrera, digamos, laboral o su trabajo, y por lo tanto a la hora de jubilarse normalmente tenían pensiones más bajas, precisamente porque había años de cotización que no habían cotizado por haber estado cuidando de los hijos, y por tanto de ahí nace, ¿no?, este complemento. Claro, si uno lo piensa desde este punto de vista, dice, bueno, al fin y al cabo era una discriminación positiva para completar unas pensiones que por motivos de cuidado de hijos pues había dejado de trabajar un tiempo y por lo tanto de cotizar. Por otro lado está el tema de la igualdad para hombres y mujeres. Ha cambiado, digamos, la formulación ya de... Es decir, a partir de 2021 esa formulación ha cambiado.
Sí, exacto, bien. Ya se incorpora. Lo que sí que es cierto, hay que dejar claro que efectivamente la brecha de género en pensiones fundamentalmente afecta mayoritariamente a las mujeres. Lo que no significa que haya situaciones, y precisamente por eso surge el conflicto, en la que ellos puedan verse discriminados, porque sí que puede haber situaciones en las que ellos hayan estado durante un tiempo sin trabajar. Pero es cierto que sigue afectando a día de hoy mayoritariamente a las mujeres, porque solo hay que ver los datos de quienes se cogen. Uh-huh. Fundamentalmente las excedencias por cuidado de hijos son fundamentalmente mujeres, las reducciones de jornada por guarda legal con reducción de sueldo, mayoritariamente las mujeres, pero hay que tener en cuenta también las nuevas realidades sociales, es decir, podemos tener también dos progenitores varones, por ejemplo, que hayan adoptado un hijo. De ahí que el TJUE, la normativa comunitaria, determine que en este caso, en España sí que se estaba produciendo una discriminación por razón de sexo, que en este caso afectaba a los hombres.
Pues queda claro, muy bien explicado, Estela Martín, presidenta de la sección de igualdad del Colegio de la Abogacía de Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Es martes 14 de noviembre, Fernando. Los precios.
Hemos tenido IPC del mes de octubre, Pilar. Los precios han subido un 3,5% según el IPC ya definitivo.
Sí, porque se confirma el dato adelantado, por lo que efectivamente, como dices, los precios se mantienen en ese 3,5% interanual de subida, que es el mismo dato que se registró en el mes de septiembre. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de la energía ni el de los alimentos frescos, se modera Cordero en 0,6 décimas en su tasa interanual y está ahora mismo en el 5,2% en octubre.
Y vuelven a subir mucho o se mantiene la subida de los alimentos, ¿no, Pilar?
Sí, lo que más sube es la alimentación y los paquetes turísticos. En cuanto a los alimentos, es verdad que ha moderado ligeramente la subida, pero aún así están en el 9,5%, 9,5% más caros que en el mismo mes del año anterior. Los mayores incrementos se dan en frutas y verduras, en el arroz y, cómo no, en el aceite de oliva, con un repunte del 6% desde septiembre. Es que tela, este producto, Fernando, ha subido 74%, un 74% en un año, ¿eh?
O sea, ojo, que casi se ha doblado precio del aceite de oliva. Consuélanos con algún dato, ¿qué es lo que baja?
Bueno, con diferencia han bajado los combustibles y la energía. El butano y el propano baja un 26,2%, la electricidad ha bajado un 22% de media y el gas natural un 19%.
¿Y cuál es nuestra situación respecto a la media de la Unión Europea?
Pues fíjate, Pilar, se acaba de producir un cambio de tendencia. Desde septiembre de 2022, España estaba por debajo de la inflación media de la Unión Europea. Bueno, pues ahora ya estamos por encima. La inflación interanual en España supera ahora esa media de la Unión Europea. La Unión Europea se sitúa en el 2,9 y, como te estamos contando, España ahora mismo marca un 3,5.
Pues los datos de la inflación, ¿no, Pilar?
Ahí están. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España?
¿Cuántas comunidades autónomas hay?
17.
Si le quitamos 17, los...
Sí, me está diciendo que ya.
Las ciudades autónomas,
ya.
Hombre, 17 comunidades autónomas, ¿eh? Y como hemos dicho, Gijona está al lado de Gijón, porque aquello de Gijón es masculino, Gijona es femenino, ¿no? Esta tarde estamos...
¿Y Béjar está en Salamanca o está en Alicante, no? En Almería era.
¿Y Palencia es de la Comunidad Valenciana o es
asturiana?
Palencia,
o claro, cántabra. A ver.
¿Palencia está por delante de Valencia, está por encima de Valencia o está en otro lado de España?
Es verdad, podría estar al lado de Valencia.
Claro, Palencia, Castellón,
Bueno, que hablamos...
No vamos a confundir.
De geografía, porque a veces nos confundimos, ¿no? No solamente los estudiantes, y en los exámenes pues se equivocan y les ponen mala nota los profesores. A lo mejor somos nosotros mismos los que nos empeñamos en decir cosas que no son. Gente, ¿qué tal con la geografía, Rosa?
Bueno, y que todos hemos metido la pata en algún examen de geografía y seguro que de alguna te acuerdas, como esta oyente.
Hola, buenas tardes. Pues yo en un examen de geografía, en segundo de la ESO, no había estudiado nada. Y me preguntaron que dónde estaba el Canal de la Mancha y lo vi súper obvio.
Claro.
Y vi que el Canal de la Mancha estaba en Castilla la Mancha.
Claro. Ciudad Real,
no,
hombre.
No había otra posibilidad.
Claro.
No sé si es una paradoja, pero actualmente soy profesora de geografía e historia.
¡Ay, estupendo! Y, bueno, pues, para que se vea que nada es definitivo.
¡Qué bueno!
El Canal de la Mancha, hombre, pues sí, saliendo de Ciudad
común.
Real, pues ya se embarca uno, ¿eh? Y acaba de las Islas Británicas.
Vaya pregunta, razón. ¿Y por qué se llama el Canal de la Mancha de la Mancha?
¿Por qué se llama la Mancha?
¿Por qué?
Mancha, la primera, la nuestra y la definitiva.
A mí me gusta que se llame el Canal de la Mancha, aunque está donde está.
Pues claro, sí, a título que sea extender la palabra mancha. Extender la mancha.
Efectivamente, el canal que hay entre Ciudad Real y Albacete, ¿no?
Exacto.
Estamos hablando de eso.
De ese.
Bueno, este es Pedro de Pamplona.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que no se me olvidó y lo que me aprendí de memoria allí por cuarto o por quinto de GB fue el río Miño, que decía algo así como: el río Miño nace en Fuente Miña, provincia de Lugo, pasa por Lugo, Orense y Tui, desemboca en La Guardia, Pontevedra, formando frontera entre España y Portugal, su principal afluente el río Sil. Buenas tardes.
Bueno.
Así era. Pero no solo con el Miño, todos los ríos.
El
Qué
Sil.
Gusto, ¿eh? Qué gusto de escuchar.
Yo tenía un amigo cuando era pequeñito, yo, que tenían un perro que se llamaba Sil porque eran de la zona. Pero bueno, podemos seguir aquí sacando.
Fíjate qué nombre más curioso.
Conexiones Sil.
Bonito.
Bueno, pues sí, queda mucho gusto escuchar a Pedro, porque es que es desolador lo que nos cuenta este profe.
A ver.
Hola, buenas tardes. Pues yo soy profesor de geografía. Y un clásico que recurrentemente sale en los exámenes es la confusión entre Asturias, Austria y Australia.
A ver. ¿Así? Asturias,
Austria y Australia.
Bueno, a ver, esta es dura, ¿eh?
Es dura.
Es dura.
Es dura porque
todavía Austria y Australia, pues bueno, es el extranjero, ¿no?
Claro, sí.
Vamos a ver.
Si lo miras así, claro. Sí, quiere decir, no. Para llegar a Austria bueno, en bien. Una hora y media de estar de vuelo y para llegar a Australia,
son 14, no como Asturias y la fabada y todo lo demás. ¿Pero y de
Asturias,
qué me estás
hablando? Y Pilar, o sea. Asturias y Australia también. Los canguros saltando por los picos de Europa. O sea,
a mí dime tonta, pero yo esto me parece una falta de interés, ¿no? Porque si no, no, ¿cómo lo explicas
no,
tú?
No, pues te, no, no has visto el mapa.
Pero al menos te suena en qué mundo vives, ¿no?
Bueno, suena parecido
más fácil,
el sonido.
Que confunda,
el sonido.
Australia, no, es que me gustaría...
Austria,
me gustaría
Asturias.
No, me gustaría... entender las conexiones.
Es verdad. Neuronales.
Exacto. Empiezan todos por A, claro. Australia, claro. Asturias.
No, fonéticamente se parece.
Bueno,
ya, sí, se claro, parece. Ya. Hombre, sí, asa, sí. Usas. Sí, pero hombre, más allá.
Don
bueno,
Pelayo,
sin cosas que tiene la mente y la cabeza.
Don Pelayo entre canguro.
Vamos a hacer un esfuerzo para distinguir entre estas cosas.
Cosas de la geografía, de las que estamos hablando esta tarde. Y queremos más aquí en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Juan Lobato es el secretario general del PSOE de Madrid. Y en nada, en 4 minutos, 4 y medio, 5, está sentado aquí en este estudio de la tarde para hablar de muchas cosas, claro, Fernando, en fin.
De muchas cosas.
De lo
cosas.
Que haga falta.
Sí, sí. De Australia no.
Sí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cada negocio tiene su historia. Todas las empresas que hoy en día vemos consolidadas empezaron siendo pequeñas, ¿verdad? En AXA creemos que no. Estamos convencidos de que todo negocio empieza siendo grande, porque todos los negocios empiezan siendo del tamaño de la ambición de sus dueños. Si tienes un negocio y sigues soñando a lo grande, AXA es tu aliado perfecto, porque ponemos a tu disposición una oferta global y personalizada para que tus empleados y sus familias estén siempre protegidos. Porque en AXA estamos convencidos de que el cuidado de tus empleados es lo más importante para alcanzar tus metas. Así que si quieres llevar tu negocio a donde siempre soñaste, entra en AXA.es o contacta con uno de sus mediadores. Estarán dispuestos a ayudarte para ofrecerte los seguros que más se adaptan a las necesidades de tu empresa. Haz que tu negocio sea tan grande como siempre lo imaginaste, contactando con tu mediador o entrando en AXA.es. AXA. Know you can.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés y llévate un televisor OLED LG de 65 pulgadas por 1.799 euros.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Hasta el 19 de noviembre, financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España.
Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Arturo Valls, de camarero.
¿A qué gano en natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu Colacao.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man. Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Cada persona consume, consumimos, 133 litros de agua al día en España. A pesar de eso, nuestro país, pese a ser el país más árido de Europa, tenemos una de las aguas más baratas de Europa. Los ayuntamientos de toda España están valorando subir los precios.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Juan Lobato es secretario general de los socialistas madrileños y hoy ha tenido la amabilidad de acompañarnos aquí en la tarde de COPE. Señor Lobato, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando, un placer, y perdonad las veces anteriores que no pudo cuadrar, nos convocaron en el Senado una comisión, me acuerdo, el último día, así que mis disculpas y encantado
de
estar
ahí. Encantado de que esté con nosotros. Vamos a ver, dijo usted hace unos días que todos los socialistas tienen dudas sobre la ley de la amnistía. ¿Cuáles son las suyas?
Bueno, yo creo que las mismas que todo el mundo, ¿no? Estamos ante un proceso, en una situación, primero, muy compleja, y segundo, en la que se da un paso, que yo creo que es un paso valiente, pero que tiene muchas aristas. Hoy lo decía el portavoz del PSOE en el Congreso, ¿no? Que tiene la complejidad y la dificultad de dar un paso que, como muy bien decía el presidente del Gobierno y el portavoz en el Parlamento, es un paso arriesgado, que tiene un objetivo y que tiene una complicación. O sea, la amnistía en sí como figura y su proceder es un equilibrio entre una posible solución superadora del conflicto que tenemos, y yo confío en ello y creo que sería un paso tremendo para la convivencia de este país, y luego tiene otro elemento que es el contrapeso, que digamos que va un poco a poner en cuestión lo que es nuestra forma de organizarnos, ¿no? Que es que nos ponemos normas para cumplirlas y en caso de no cumplirlas hay consecuencias. Entonces eso es lo que hay que ponderar, un elemento positivo, y un elemento...
Claro, es que lo que pasa con la ley de amnistía es que quien no ha cumplido las normas, como estamos en un Estado de Derecho, tiene que asumir unas consecuencias, y con la ley de la amnistía no asume esas consecuencias.
Uh-huh. Claro, por eso digo que es arriesgado, lo digo yo, vamos, y lo dice el presidente del Gobierno y el portavoz en el Congreso de los Diputados, que es arriesgado porque tiene un objetivo muy importante que se puede conseguir o no, que es esa convivencia, esa superación de un conflicto no solo político, que ya casi es lo de menos, sino social, ¿no? Dentro de Cataluña y también en España. Si conseguimos ese objetivo, pues habrá merecido la pena. si no se consigue, pues por eso es una decisión arriesgada, ¿no? Y que viene en un contexto de dificultad parlamentaria enorme y que fruto de esa dificultad y para evitar otras consecuencias que se consideran más negativas, como es que pueda gobernar el PP con Vox, que por desgracia estamos viendo lo que está suponiendo en gobiernos autonómicos, pues para evitar esas otras posibles consecuencias negativas se da este paso con esos riesgos, pero también con ese potencial de superación de un momento de conflicto importante.
O sea que si no hubiese sido necesario tener 7 votos de Junts, no hubiera habido ley de amnistía.
Bueno, yo creo que lo explicó el presidente del gobierno con esa claridad con la que me lo preguntan, ¿no? Es fruto de una situación única, una situación en la que tenemos un Congreso absolutamente fraccionado, con unos equilibrios parlamentarios muy difíciles, porque hay un Partido Popular que no es que le falten 4 votos, es que le sobran 30, que son los 30 de Vox. Porque si no existieran los 30 de Vox, yo estoy seguro de que el PP hubiera pactado con Junts, no sé si exactamente lo que estamos viendo, pero algo muy similar, lo ha demostrado históricamente cuando le ha hecho falta, ¿no? Entonces, dentro de ese escenario de complejidad...
No puede usted decir que está justificado pactar con Junts y que el PP hubiese pactado con Junts, porque eso es un contrafáctico, no se puede hacer un razonamiento en función... Si no estuviera Vox, ya había habido pacto con Junts.
Bueno, esa es mi opinión.
Eso no está sobre la mesa. Lo que sí está sobre la mesa es un pacto del PSOE con Junts. Un pacto del PSOE con Junts, que no ha pedido perdón, que el Partido Socialista dijo que nunca pactaría, que nunca daría una amnistía, y ahora, por necesidad, lo acaba de recordar el señor Lobato, por necesidad... se justifica este asunto con la pacificación de Cataluña.
Pero yo lo que te quería decir en la expresión anterior, que a lo mejor me he explicado yo mal, es que el Partido Popular ha demostrado históricamente en este país, y no lo juzgo, simplemente lo recuerdo, es que se ha puesto de acuerdo con el independentismo catalán en las ocasiones que hizo falta ponerse de acuerdo.
¿Cuándo?
Y con el vasco, pues el año 96, por ejemplo.
Pero eso no era un partido independentista todavía, CiU.
Bueno, estos líderes de hoy son los herederos de entonces, que dieron los primeros pasos.
¿Usted cree que CiU del 96 es lo mismo que Junts pel Cat y que Puigdemont?
Bueno, plantearon unos primeros pasos y ahora son los siguientes. Plantearon la eliminación de las autoridades
Puyol,
de los gobernadores civiles.
No declaró la independencia y Puigdemont sí.
No, claro, por supuesto.
Y Puyol no se fugó de la justicia y Puigdemont sí.
Y esos fueron pasos previos a este en el que estamos. Que a mí me guste más o menos los pasos previos que se dieron los actuales, eso es otra cosa. Pero que el Partido Popular ya tuvo, por así decirlo, una capacidad que hoy no tiene por ese cordón sanitario que se está produciendo en el Congreso a todo lo que tenga que ver con Vox, pues eso es una realidad, que hoy al PP lo que le falta es una capacidad mínima de interlocución con el resto de los partidos políticos. Y eso, a mi juicio, es por la existencia de Vox. Fernando, es lo que yo me refería con la frase. Que si no existiera Vox, yo creo que el PP tendría esa interlocución.
Pero no me va a decir usted que el hecho de que el PSOE pacte con Junts es por culpa del Partido Popular.
No, yo eso no lo he dicho nunca, El hecho de que el PSOE tenga interlocución con todos los partidos es fruto, primero, de que así funciona el sistema democrático español y, segundo, del escenario fragmentado que tenemos en el Congreso y que el PSOE ha asumido el encargo del rey de tener una interlocución con todos los partidos, excepto con Vox, con el que ha decidido la dirección del partido, que no hay suficientes elementos comunes como para tener esa interlocución, y fruto de esa interlocución con todos los partidos en el Congreso, se presenta un proyecto de país, que es el que presenta Pedro Sánchez mañana, y cada grupo parlamentario, fruto de ese acuerdo que se ha alcanzado, toma su decisión de voto. Eso es lo que se ha producido en las últimas semanas.
Usted es muy partidario de escuchar a la otra parte, y eso le honra,
siempre,
porque en España faltan discursos de este tipo. Dice usted que hay que escuchar por qué protesta la gente contra la ley de amnistía. Usted escuche que escucha.
Bueno, no solo escuchar, que yo creo que es por donde va la pregunta.
O sea, pero cuando oye a la gente que protesta, ¿qué es lo que oye? ¿Qué es lo que a usted le interesa o qué le dice?
Sí. O sea, escuchamos muchas cosas. Primero algo que intuitivamente todos podemos sentir, ¿no? Y es que fruto de este debate que se está produciendo, pues puede parecer que con ese objetivo de la pacificación en Cataluña se pongan en duda otras cuestiones, que algunas de ellas son fruto de la fake news y otras son reales. Por ejemplo,
¿qué es fake news?
Pues yo creo que se ha manipulado de forma excesiva y en algunos casos burda el tema de la financiación autonómica.
Ah, bueno, este es un tema que usted conoce bien.
Exacto.
Técnico en Hacienda, vamos al asunto, vamos a ver. Si en un acuerdo como el que se firma entre el PSOE y Junts se dice, se negociará la transferencia del 100% de los impuestos y de su gestión de los impuestos, claro, estamos... ¿dónde está la fake? Cuando se dice, se quiere hacer de Cataluña una excepción como el País Vasco.
Es que si dijera eso el acuerdo, yo estaría tremendamente enfadado. Afortunadamente el acuerdo dice que eso es lo que propone Junts. Ya. Pero afortunadamente en el párrafo siguiente dice que el PSOE propone todo lo contrario.
Ya, pero
que es acogernos a la autonomía financiera que establece la Constitución española para todas las comunidades autónomas, incluida la catalana, por supuesto.
Pero es que este procedimiento de hacer acuerdos es muy simpático, por decirlo de alguna manera. O sea, yo pongo en un papel lo que dicen los mis interlocutores. No lo cuestiono.
Lo que pide una parte de la...
Debajo pongo lo que digo yo, ¿eh? Y ni digo que una cosa es verdad, ni que la mía es verdad, ni la que del otro es verdad. Con lo cual, hay dos verdades que, aunque son contradictorias, en el papel, como el papel lo aguanta todo, están plasmadas. Es imposible que sea un 100% de gestión de impuestos y que eso sea compatible con la situación fiscal que tenemos en este momento.
Es que sería la desaparición del Estado en Cataluña, Fernando. Es
perfecto.
Decir, la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña...
Pero ustedes,
déjame que acabe el argumento. La cesión del 100% de los impuestos que se recaudan, que es lo que dice el acuerdo, en Cataluña para la Generalitat, sería de facto la desaparición del Estado en Cataluña.
Perfecto.
Por eso el PSOE, en ese acuerdo, establece que siendo esto lo que pide Junts, el PSOE, en la posición en la que está y lo que va a defender... Es una cosa bien distinta.
Pero yo sigo con su razonamiento que me parece perfecto. Uh-huh. Es decir, lo que pide Junts es el 100% de la cesión de los impuestos. Y eso sería la destrucción de nuestro sistema.
La destrucción, de la desaparición del Estado de facto en Cataluña.
Todavía más contundente lo que iba a decir. Claro, si se trata de eso, sentarse a negociar con quien pretende la desaparición del Estado de facto no tiene ningún sentido. ¿Por qué se sienta usted a negociar con una persona que de hecho quiere destruir el principio de solidaridad y de igualdad fiscal?
Es que sentarse a negociar, por supuesto que lo tiene. Y además no solo tiene sentido
pero
sentarse...
Cuando uno se sienta a negociar es porque está dispuesto a concederle algo a la otra parte.
Exacto. ¿Y hasta qué punto puede concederle algo? Y en este caso no solo ha sido inteligente sentarse a negociar, sino que sobre todo lo que ha sido inteligente es sentarse a acordar... Esto no está en el acuerdo con Junts, está en el acuerdo con Esquerra, si no me equivoco. Y lo que se incluye precisamente, Fernando, fíjate, por primera vez en 40 años de democracia, es la aceptación por parte de los partidos nacionalistas de lo que se decía en los años 90 que era el café para todos. Por primera vez, el independentismo y el nacionalismo catalán ha aceptado que el trato que tenga la deuda para Cataluña será exactamente igual para el resto de comunidades autónomas. Por primera vez.
Sigamos con el del 100%. O sea, yo pongo en un papel de un acuerdo algo que me obliga a levantarme de la mesa de negociación. Es contradictorio. ¿Para qué pongo yo en un papel? ¿Por qué digo que he llegado a un acuerdo con algo con lo que no estoy nada de acuerdo? O sea, no, es que hemos negociado que vamos a negociar. No me pongan un papel que vamos a negociar. Vamos a negociar con una persona lo que consideramos innegociable. Es una contradicción en los términos. ¿Cómo que no? Dice, yo me comprometo.
A mí me parece que no, Fernando. Yo creo que es una...
Me comprometo. O sea, hemos acordado que vamos a negociar lo que yo considero que es innegociable. Pues entonces, si considera que es innegociable, ¿para qué te vas a sentar a negociar?
Claro, porque es innegociable llegar a eso que piden, pero como en toda negociación...
Dígase, vamos a negociar la financiación autonómica, no aceptamos como punto de partida lo que el otro impone como punto de partida.
¿Eso es lo que dice el acuerdo?
El acuerdo no dice negociaremos la financiación autonómica. El acuerdo dice...
En los términos que lo estás diciendo, si es que es muy claro y lo va a entender todo el mundo. Tú cuando negocias el alquiler del piso que te vas a alquilar, pues uno dice, oiga, yo voy a pedir 1.500...
Sí.
Que es algo que ojalá consiga, pero que sé que no voy a conseguir. Y el otro dice, yo voy a ofrecer 500, que ni de coña me lo dejan por 500, pero a ver si consigo que sean 700. Esto es lo que pone el acuerdo. Uno dice, yo quiero el 100%, y el otro dice, oiga,
pero
no,
lo que
no,
me está usted diciendo es lo siguiente.
Que nos acojamos a lo
yo
que
pongo en el acuerdo, esta familia va a pedir 1.500, y yo no estoy dispuesto a darle nunca 1.500. Eso no lo pone en el acuerdo.
Bueno, lo pone a mi juicio,
no,
sí.
Lo dice usted, bueno, pero el acuerdo no lo dice. Esto que pide Jones no se lo vamos a dar ni por arriba ni por abajo. Eso lo está diciendo usted aquí, pero en el acuerdo no está puesto.
El acuerdo sí dice claramente esto es lo que pide Jones. Sí. Y en el párrafo siguiente dice, y el PSOE lo que va a establecer es la autonomía financiera que dice la Constitución Española, que es el modelo que tenemos hoy de financiación.
Es que lo de la autonomía financiera de la Constitución Española no es lo que usted está diciendo, que es que no está dispuesto eso, de ninguna manera a darle lo que dice Jones. Es que claro,
yo lo interpreto así claramente porque habla de autonomía financiera, sí, claro, claro, que es lo que dice la Constitución. Y es
usted
el modelo
es un
actual
técnico de Hacienda que para el cual el 100% de la gestión le produce...
es viable.
Bien, exacto, pero totalmente. Eso no es lo que pone en el papel. Eso bueno, no es yo, lo que pone en el papel.
Yo, usted,
yo, me,
que sí.
Yo me quedo un poco más tranquilo.
Yo interpreto que,
de
sí,
que alguien, yo me quedo tranquilo de que alguien sepa que eso es imposible. Bueno, vamos a ver, nos ha pedido la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, que tengamos confianza porque el presidente Sánchez cumple lo que promete. Nos prometió que no habría indultos, ha habido indultos. Nos prometió que no habría acuerdo con los independentistas, hubo acuerdo con los independentistas. Nos prometió que no había amnistía, ha habido amnistía. Nos prometió que iba a traer a Puigdemont de vuelta para que se pusiera ante la justicia y le van a poner un guardaespaldas. A cuenta del Estado, a cuenta de...
Bueno,
de,
eso vaya, lo veremos, vamos, no tengo yo la noticia de que se haya aceptado
nada. Bueno, el ministro
nada,
Bolaño no, parece que está a favor, bueno, de la cuestión.
A favor tampoco ha dicho, no, pues, no, seamos rigurosos.
No, no, yo le digo rigurosamente que ha dicho, lo lógico es salvaguardar la seguridad de las personas y creo que el Ministerio del Interior no tendrá ningún problema en conceder esto que pide.
O sea, lo veremos, pero que eso no es un hecho.
Es la frase literal.
Es un hecho hoy.
Claro, con lo cual, iba a traer a Puigdemont para que compareciera ante la justicia y con un trocito de mi IRPF le van a pagar a un guardaespaldas. Hombre, esto no es cumplir promesas, señor Lobato.
Si es que no es un problema de hablar en términos atemporales. La situación en la que estamos es la que es. Y lo hablaba al principio de la entrevista. La complejidad del arco parlamentario la tenemos encima de la mesa. El encargo del rey está ahí. La interlocución se ha producido con los grupos parlamentarios. Y fruto de eso se plantea un proyecto de país que tiene cuestiones que se han añadido a la agenda del gobierno fruto del resultado electoral. Claro, si hubiera habido una mayoría absoluta, el proyecto de país que mañana se presentaría ante el Congreso sería el programa electoral del PSOE. Como no ha habido mayoría absoluta, mañana lo que se presenta es lo que yo, por cierto, pedí en el Comité Federal, que fuera un proyecto de país que incluya propuestas del PSOE, por supuesto, y propuestas compatibles con el proyecto político del PSOE. Y ahí es donde el presidente del gobierno, en esa interlocución, ha decidido en cada una de las negociaciones con los diferentes grupos que podía incorporarse a ese proyecto de país que fuera compatible con la ideología del PSOE, que es la libertad, la igualdad, la solidaridad. ¿Hay cuestiones complejas que ha habido que negociar y que se van a incluir? Claro. Claro, como estas que estamos hablando, que son arriesgadas, como ha dicho el presidente y el portavoz en el Parlamento, que son propuestas que pueden salir bien o mal, por supuesto que sí, pero son propuestas que se ha decidido incluir, porque el presidente ha entendido que puede formar parte de ese proyecto de país que nos permite avanzar. Yo, si me conocéis un poco, yo no me manejo bien ni con los eslóganes ni con los argumentarios de partido, sinceramente. Y esto me lo decís muchos periodistas, pero sí que me gusta decir las cosas como las siento. Y yo creo que aquí se han incluido propuestas que claro que tienen complejidad, pero que pueden salir bien, que también pueden salir mal, claro. Claro que sí, porque si en vez de conseguir la pacificación en términos de convivencia, pues se genera un clima aún peor, pues habrá un resultado negativo que se tome esta medida. Pero hay una expectativa real de que esto pueda salir bien. Y el PSOE, en momentos complejos como este, que se han producido históricamente, ha dado ese paso al frente. Y en este momento, con mucha valentía, lo ha dado el presidente del gobierno. ¿Hubiéramos sido otros tan valientes de dar este paso al frente de otros partidos? Pues no lo sé. Pero el presidente del gobierno tiene esa interlocución.
Bueno, usted
y
lo
ha dado el paso
valentía,
al frente.
Podríamos estar aquí toda la tarde y sería muy interesante. Señor Lobato, Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, gracias por haber estado en la tarde de COPE. Lo esperamos por aquí dentro de un par de semanas o tres pues semanas otra vez para seguir hablando de muchas cosas que no hemos hablado casi de Madrid.
Pues será un placer y a ver si baja el clima de tensión, que es una de las cosas que a mí más me preocupan
aquí,
en la Asamblea, en los congresos, en el Senado.
Desde aquí haremos todo lo posible para
con un tono así incentivando y por hoy que pueda haber este clima de confrontación.
No, yo todo lo contrario. Hemos hablado sin tono de confrontación.
Eso, por supuesto. No me refiero a usted, todo lo contrario. Vamos, que ha sido un placer.
Señor Robato, gracias.
Muchas gracias.
Y en la tarde te hablo ahora de unos nombres que la verdad es que hemos escuchado ya demasiadas veces. Bor, Zakone, Sovka, Ovshak, son términos habituales de las mafias rusas de los que ahora hablaremos, porque desde primera hora de esta mañana más de 350 agentes de la Policía Nacional, Mossos de Escuadra, FBI y Europol, coordinados por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, están llevando a cabo detenciones, entradas y registros en viviendas de Barcelona y su área metropolitana, Tarragona, Málaga y Alicante también, en el marco de la operación Sovka contra la mafia georgiana. En el radar casi medio centenar de objetivos, entre los que figuran varios jefes criminales de esa nacionalidad que ya han sido detenidos antes en nuestro país. Hablamos de ello con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Cruz, ¿a qué se dedican los objetivos de esta macrooperación?
Pues como decías, Pilar, había casi 50 objetivos. Habían detenido hace poco tiempo a una treintena, de los cuales pasarán a disposición judicial aproximadamente la mitad. Ahora explicamos por qué. Y ya veremos cuántos van a prisión, porque hay que delimitar bien los delitos. ¿A qué se dedican? Pues se dedican sobre todo a robos con fuerza en vivienda, muchas de ellas habitadas y muchas de ellas en Barcelona y su área metropolitana, que habían vivido un auténtico aluvión de robos. Pero estos grupos son itinerantes, se mueven por toda España y también por otros países europeos. Aunque lo importante, Pilar, es que los cabecillas estaban asentados y llevaban ya un tiempo, sobre todo en Cataluña y en Málaga. También se dedican a las extorsiones, algunas de ellas millonarias, lo veremos en los próximos días. Uh-huh. Palizas, si hace falta, para convencer de esas extorsiones. Y, por supuesto, blanqueo de capitales, entre otros delitos, ¿no? Parte del dinero que ganaban y de la mercancía robada acaba en Georgia, como suele ser habitual. Y hay entre estos detenidos, entre estos objetivos, hay varios borzacones o jefes criminales de primer nivel. Aunque ahora los georgianos, que son la mayoría de los objetivos, se hacen llamar kurdi para separar de lo que era la mafia rusa en origen. Y, como decían, la mayoría ya habían sido detenidos antes en nuestro país, al menos 3 o 4. Y estos se apoyan en un mini ejército de gente que son los que ejecutan los trabajos a sus órdenes.
Oye, Pablo, ¿cómo se organizaban?
Pues mira, lo habitual es que se dividen en células que se relacionan entre sí, pero no son alianzas permanentes, ¿no? Esto se hace en función de las necesidades en cada momento. A veces colaboran entre ellos y otras trabajan por separado en función, ya te digo, de las circunstancias concretas. Y estos pertenecen concretamente a una mafia que se llama Kutaiskaya, o el clan de Kutaisi, que hay un personaje que es muy peligroso, extremadamente peligroso, que fue entregado por Rusia a España y que España luego expuso a Montenegro, que se llama Tariel Oniani, que es pues un supercapo. Este está incluso por encima de los Borsakonen, ¿no? Los jefes actuales son más jóvenes, es verdad, vinieron hace años y rendían cuentas a dos viejos conocidos de la policía, a Caja y Lasa Susanashvili, y a estos eran a los que les entregaban la recaudación. Pero estos que estaban aquí en España se habían independizado y fueron cogiendo fuerza y ampliando negocios pues a medida pues eso, que iban consiguiendo atraer a más gente para sus pequeños ejércitos, ¿no? También tuvieron un papel, alguno de ellos, para mediar en la guerra abierta entre los clanes georgianos y los armenios. Esta guerra era la que había sido objeto de operaciones policiales muy potentes anteriores, como fueron uh-huh. Icon 2 y Kuznapolos, ¿no? En esta última, que es de 2018, se detuvo, para que tengas una idea, 132 personas por medio de España, y se dedicaban, pues como estos, ¿no?, a robos en casa, en casas, tráfico de drogas, armas, extorsiones, blanqueo, contrabando, intento de asesinato, apuestas deportivas ilegales.
Qué barbaridad. Vamos, lo que es una mafia.
Sí, es prácticamente todo el catálogo del Código Penal.
Sí, sí.
Para resumirlo un poco gráficamente, ¿no?
Oye, Cruz, bueno, nos queda muy poco tiempo, pero claro, una de las cosas que llaman muchísimo la atención, estamos hablando de este golpe a la mafia georgiana, es la cantidad de agentes. 350 agentes constituían el dispositivo policial. ¿Por qué es necesario un dispositivo como este?
Pues muy rápido, porque había muchos objetivos que detener a la vez para que no se avisen, que se avisan. Había previstas más de entrada y registro, hay que asegurar esa vivienda. Cabe la posibilidad de que tengan armas, de que se defiendan o de que escapen, incluso como puede haber sucedido y como ha sucedido en otras ocasiones. En cualquier operación policial eso es un problema, pero cuando hablamos de Borsacone o Kurdi es mucho peor, porque además tanto la cárcel, tanto entrar en prisión como fugarse, les hace crecer de forma exponencial dentro de sus organizaciones, aumentar su poder y sus seguidores. Y son además, lo hemos contado otras veces, Pilar, mafias con un enorme poder de corrupción que tratan de comprar todo y a todos, y eso no hace falta que lo digamos, siempre acarrea problemas. De ahí que el sigilo y ese despliegue sea fundamental. Hay además varios cuerpos policiales, lo ha enumerado, trabajando de forma coordinada, porque algunos de estos individuos estarán fuera o tienen sus tentáculos fuera.
Bueno, pues lo estamos hablando, golpe a la mafia georgiana, con todo el catálogo de delitos que te puedas imaginar, incluidos los más graves, y con 350 agentes en este dispositivo policial. Cruz Pablo, gracias.
Buenas tardes.
Gracias,
Pilar.
Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Le sale a devolver. Con inversiones millonarias. Con una quita de la deuda de 15.000 millones. Y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación. Que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades. En la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? En Leroy Merlin encontrarás soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.